Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a un lugar que dicen que es muy extremo, por lo menos en temperaturas. Es una especie como de horno a lo de Écija, pero en otro país, en el país Valencia, Seativa. Y vamos a compartir el proceso, contenidos, las relaciones a través de un fanzine. Vamos a estar con Lola y Esther. Podría haber más, pero bueno, hoy tocan ellas dos. Hola, buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, fanzine. El fanzine, pero está mejor que lo digáis vosotras el título, porque toca en Valencia.
Bueno, el fanzine se llama Trencarle en Fit, una cosa de Bruixes, que traducido sería romper el empacho, una cosa de brujas.
Oye, Esther, yo te conozco sacando cassettes, siempre como rescatando culturalmente materiales en formatos, digamos, muy de abajo. ¿Qué hay detrás también de este fanzine? ¿Qué trabajito? ¿Por qué os habéis tirado por un fanzine?
Bueno, al final el formato yo creo que era un poco lo que... Digamos que el formato más orgánico para nosotras era el fanzine, porque realmente lo que queríamos hacer era algo como muy cercano, y nosotras, pues quieras que no, por nuestra forma de pensar, la política que llevamos, que seguimos, creemos que la autoedición y la autopublicación pues son dos herramientas que podían encajar perfectamente con el mensaje que queríamos transmitir, que es precisamente ese de rescatar igual una práctica no tan olvidada, porque aquí es bastante común, pero darla a conocer y poner en valor una práctica que para nosotras es cotidiana, pero para el resto del mundo pues puede sonar igual un poco mágica o mística de alguna forma. Entonces, pues un poco lo que queríamos hacer era eso, poner en valor este ritual, entre comillas, y intentar pues que no se olvide y darle pues digamos nuestra, lo que nosotras hemos llamado nuestra chorro teoría, de pues desde una perspectiva política, cómo analizamos nosotras este ritual, esto.
Oye, una trabajadora social con un montón de formaciones, me consta, una politóloga y socióloga, ¿no? Lola, solo politóloga, que ya está bien, ¿no? Ya está bien. Y tu presentación del por qué, el fanzine desde una lógica política también.
Pues porque, claro, cuando empezamos así, o sea, yo ya había hecho un trabajillo para el máster en estudios de la diferencia sexual, y entonces era como, teníamos que una asignatura que era curar, sanar desde la experiencia femenina, que se llama, ¿no? Y entonces, en esa asignatura, yo quise presentar ese curar, sanar desde la otra parte, ¿no? Como siempre que sufrimos, pues eso, el desconocimiento de la ciencia sobre los cuerpos de las mujeres, etcétera. Entonces le di una vuelta y dije, ostras, pero si sanar desde la experiencia femenina en la mayoría de los casos se hace en Valencia, ¿no? Con trencarle en fit, también, o sea, romper el empacho, romper las anginas, como que hay muchos remedios. Pero el del empacho es muy común, está mucho en las casas, se utiliza mucho porque nos empachamos mucho. Y claro, era como, bueno, pues desde esa experiencia femenina, ¿no? Porque, o sea, por decirlo, o sea, decimos femenina porque a lo largo de la historia, pues aunque también hay muchos hombres que han practicado este ritual, la mayoría que lo hacen y lo siguen haciendo son mujeres. Y también, pues también desde cómo es la perspectiva de los cuidados, ¿no? Que entre nosotras también nos damos, pues también ponemos un poco el acento en aquello, estoy entrecomillando, aquello femenino, ¿no? Porque el trabajo de cuidados recae el 90% en cuerpos de mujeres, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eso, entonces quisimos pues como que el fanzine se diera a conocer, pero desde ese ponernos, o sea, ese posicionamiento político. Y eso inevitablemente nos llevó pues a toda la mística, a la brujería, a nuestros conocimientos, y es como por perseguidos, etcétera, pues ya la chorroteoría acabó yendo donde tenía que ir, que es pues romper el empacho, ese acto, ese ritual mágico religioso es una cosa de brujas, con todo el peso que significa políticamente y desde el feminismo afirmarse como brujas.
Ya Lola hizo la introducción del contenido, o sea.
Sí, bueno, ya que te lo ha contado todo.
Ya, ya. Igual ya no me falta leerlo.
Pues ya vamos a acabar. Vamos.
Pero bueno, hay un nombre muy bonito del grupo, ¿no? De quienes os, en vez de Pepita, Juanita, en este caso Lola Esther, ponéis rabaleras. ¿Por qué?
Yo creo que esto tendría que contestarlo Lola, porque yo me siento un poco que realmente pues, este nombre es por el barrio del Raval, que es donde vive Lola. Yo originariamente no soy del barrio del Raval, así que creo que tiene que contestarlo Lola.
Ella está haciendo apropiación cultural. No, a ver, lo de rabaleras era realmente porque tenemos, como yo al menos, me pasa que tengo como todo el tiempo el síndrome de la impostora, que mucha gente lo dice actualmente, pero resulta que yo sí que lo tengo. Y desde hace muchos décadas hace que lo tengo. Entonces era como, bueno, Esther, pero ¿qué ponemos? ¿Qué ha hecho una y qué ha hecho la otra? No, era un poco así, era como, esto lo hemos hecho entre las dos, que no quedara así como la autoría, como algo de, oh, es mi, o sea, que fuera pues eso, como es tan orgánico y ha ido naciendo también desde nuestra afinidad personal y política, pues busquemos un nombre colectivo, o sea, que nos represente a las dos. Y el Raval es el extramuro, es el barrio donde yo vivo, donde hemos estado haciendo el fanzine la mayoría de los días, y el Raval significa pues eso, fuera de los muros, fuera de la ciudad, y pues el suburbio, y pues underground, que algunos, ¿no? Y nos pareció pues eso, buena idea llamarnos Rabaleres.
Oye, Esther, diseño. Yo sé que tú te llevas muchos años trabajando esto de los diseños, los materiales, o sea, la verdad que este no es un fanzine habitual, es decir, tiene mucho trabajo estético, diseño, está todo muy cuidado.
A ver, está bastante cuidado, bueno, sí, yo igual soy un poco obsesiva y necesito que todo quede bien. A ver, no es que, bueno, yo pienso que gráficamente tampoco es que haya... Bueno, sí, al final sí que nos hemos como decidido por una estética bastante concreta, pues que es el estilo grabado así como medieval. Que un poco lo que buscaba, está claro que no... Bueno, en realidad no se sabe desde cuándo se rompe el empacho, no sabemos desde qué época aproximadamente, pero bueno, como en el fanzine relacionamos mucho todo este tipo de prácticas, en concreto romper el empacho con la brujería, pues al final un poco la estética pensamos que tenía que ir por una, pues eso, un rollo así como medieval, como un poco Está muy inspirado igual en las litografías de la Inquisición, del Maleus Maleficarum, y bueno, sí que es cierto que hay muchas de las ilustraciones que están hechas, que son reinterpretaciones de algunas obras clásicas. También hay otras que he dibujado inspirándome un poco en lo que hemos escrito al final. Y eso, y me alegro de que parezca que tiene, que está cohesionado a nivel estético, porque es algo que a mí me gusta bastante trabajar, y me alegro que ese sea el feedback.
Bueno, estuve en la presentación que hicisteis aquí en el maravilloso
café
de
Carol.
De Carol, que hoy no ha podido compartir, pero bueno, y escuchaba que bueno, Lola, tú en la familia, tu mamá tiene mucho que ver con todo esto, ¿no?
Claro, mi mamá es a la que entrevistamos. O sea, la entrevista que hacemos a una de las personas que saben medir, porque tampoco pretendemos hacer así un estudio de campo y a ir acumulando relatos, que en un principio pensamos que sí, que la gente pues igual con un QR fuera como contando sus experiencias, pero realmente se nos iba un poco de madre, porque realmente es que aquí lo hace, o sea, en cada casa hay alguien que sabe medir, o dos o tres personas. Es muy común, sobre todo en la gente autóctona, por decirlo así, o sea, que son de aquí, de familia toda la vida, es algo que se va pasando, ¿no? Entonces era, pues bueno, no hay que ir muy lejos, o sea, la mamá sabe medir, y por eso se titula también la entrevista La mamá sabe medir, ¿no? Es como, es algo que lo tenemos en casa, y sí, mi madre, pero podría ser cualquiera de, o sea, cualquier vecina. O sea, no me tendría que, si no hubiera estado cerca a mi madre, no me tendría que haber ido muy lejos para encontrar a alguien a quien entrevistar sobre esto.
Claro, pero hay un contexto histórico, ¿no? En el País Valencia, o sea, estaba viendo el encabezamiento de uno de los textos, ¿no? Quiere decir que hay un trabajo también de prospección, búsqueda, sí, ubicación, marco, ¿no? Sitúanoslo.
Sí, a ver. La verdad es que encontrar información es bastante difícil sobre este tema, información concreta, porque nos teníamos que ir mucho pues a archivos municipales, archivos de, pues eso, de la Inquisición, que es la única información, bueno, de la Inquisición en concreto, para trencarle en fin, no. Pero en general sobre bueno, pues un poco de lo que hablamos en el fanzine, sobre todos estos, o sea, sobre cómo todos estos conocimientos populares fueron tachados, por decirlo de alguna forma, de brujería, cuando en realidad eran prácticas que, bueno, algunas sí científicas y otras igual no probadas, pero bueno, eran prácticas cotidianas que funcionaban de conocimiento popular. Entonces, bueno, que me estoy yendo un poco del tema. La poca información que encontramos eran algunos estudios que sí que, bueno, pues como que analizaban un poco a nivel de Països Catalans cómo, o sea, los juicios que hubieron por parte de la Inquisición. Entonces, aparte de esos estudios, lo único así que encontramos más concreto de trencarle en fit es la tesis del, no me acuerdo del nombre, me sabe fatal, no sé cómo se llama este hombre, pero bueno.
José Antonio Cava Mesa.
No, ese no, ese es, no es. Ese no. Es, ah. Eso es uno de los estudios que encontramos sobre procesos inquisitoriales, pero hay una tesis doctoral de una persona que es mexicana, sí, es que no recuerdo ahora. No, es que creo que de hecho se nos olvida ponerlo.
No puede ser.
En el, ah, mira, es este. Vale. Es Lenfit o empacho, una enfermedad popular en la comunidad valenciana. No, pero es pone las iniciales de la autoría, ahora mismo no la recuerdo, pero bueno, lo que hace es analizar un poco.
Roberto Campos Navarro, doctor en antropología por la UNAM. Sí que lo decimos
en el texto, pero
señor, así como que era más concreto.
Bueno, pues es la única tesis que encontramos que hable de esto, entonces bueno, también la utilizamos un poco para contextualizar, pero vamos, lo que trata un poco es de, o sea, básicamente lo que él hace es como un poco el recorrido que ha tenido este ritual para llegar a países de Latinoamérica realmente. Sobre el ritual en sí no hay nada, bueno, no, por lo menos no hemos encontrado nada escrito. Y aparte de eso, es que no hay mucha más información. Sí que, bueno, hay un, han sacado este año un documental que, aunque a Lola no le gustó mucho, vale la pena decirlo, que lo sacaron en Murcia, ahora no recuerdo el nombre, perdón,
no
es
era
fatal.
Era en Murcia, ¿no? Era en Petrer.
En la Vega Baja. Bueno,
era la Vega Baja.
Era la Vega Baja,
sí. Ay, no sé, que era Elda.
Estamos quedando fatal. Pero bueno.
Era Elda.
Es que no sé dónde era. Era en Catral la presentación, pero okay. No sé de dónde es la persona que hizo el documental, que hizo un documental sobre romper el empacho en esa zona en concreto. Nosotras desconocíamos hasta ese momento, porque es verdad que ni en la tesis, que es como digamos la información más, donde se recoge más toda la información de dónde se trencaba el Enfit o se trenca el Enfit, no, desconocíamos que se hacía también en Murcia. Entonces, bueno, que también es verdad eso, que la información que hemos podido encontrar es como muy dispersa. Entonces, hay otros lugares donde también se hace este ritual de forma un poco diferente también, es que en cada sitio...
Sí, pero básicamente es aquí, o sea, es como claro. En toda esta parte del Mediterráneo, sobre todo Valencia, porque luego te vas más arriba y no, o sea, la gente no conoce esto y uh-huh. Te vas a Andalucía y lo cuentas y tampoco, es como... que es una cosa también de la que nos hizo hacer, o sea, el fanzine y en aquel momento, en la asignatura esta que yo te decía del máster de Duoda, pues claro, era como, bueno, como allí también desde el feminismo de la diferencia buscan, a ver, que no suene esto un poco rarito, pero como que son más místicas, ¿no?, por decirlo así, pues era como, bueno, era bastante difícil que conocieran todo esto, entonces yo pensé, bueno, pues mira, lo llevamos desde este desconocimiento, pero claro, tampoco queríamos hacer como la tesis de otra, porque es un estudio más de antropología, y nosotras al final lo que nos posicionamos políticamente al narrar esto, que hubiera sido narrado nada en un díptico, podíamos haberlo hecho. Explicas lo que es romper el empacho, cómo funciona y no hay nada más. Pero claro, cómo resignificábamos todo eso para nosotras y cómo se lo queríamos mostrar al mundo. Entonces, mostrar esto que había muy poco, aunque también en la tesis había, también encontramos así como la unidad de digestología del Hospital de la Safor, pues había hecho también un estudio al respecto sobre por qué los autóctonos no iban a urgencias por empachos y cosas así. Es como que, bueno, queríamos no solo hablar de la efectividad de que existe y ya está, sino ir un poquito más allá de lo que ya se ha hecho, y era pues ese posicionamiento político que es como para nosotras el hecho de que esto haya sobrevivido, ¿no?, y que esté de forma tan cotidiana en nuestras casas. Forma parte de cierta identidad, ¿no?, valenciana, si me apuras, y a la vez es pues símbolo de resistencia, de conocimiento popular, y por eso es una cosa de brujas.
Oye, estaba dándole vueltas a dos cositas que tenía pensado compartir. Una, en Euskal Herria es muy habitual la reivindicación de, bueno, del colectivo de las brujas, los aquelarres, bueno, Dantzarinea, un montón de cosas, el mismo museo, ¿no? Pero es que también en Andalucía, compañeras baladrinas pusieron en marcha un aquelarre en esta lógica de cuidados y de profundizar también los afectos y el estar diario. Todo esto está también, ¿no?
Sí. Bueno, qué mala eres. Es que, bueno, a ver, es que, claro, para nosotras, por eso digo que también el hecho de esa perspectiva, digamos, más como de un feminismo de la diferencia, por decirlo así, ¿no?, que es como, bueno, entre nosotras y con prácticas del feminismo de la diferencia de los 70, estando solas, haciendo cosas, eso ya es muy, muy subversivo. Bueno, si atendemos a las witch, a hacer gestor y todo esto en el fanzine, nosotros también lo vamos recogiendo, porque cuando decimos que es, o sea, afirmarse como brujas con una postura política, es por todo esto. Y por eso mismo, o sea, porque las brujas, si son algo, es cuidado. O sea, es cuidado, es salud, es acompañamiento. Claro, las tenemos como si... claro, al final la caricatura que todos tenemos y las leyendas y todas las supersticiones y todos los ritos y tal que conocemos son muy simples, están muy alejados obviamente de la realidad que vivían estas mujeres. Entonces es que para nosotras fue blanco y en botella. O sea, algo que las mujeres hacen entre ellas para curarse y que invoca a una entidad mística sagrada, como en este caso es la Santísima Trinidad, porque es un ritual mágico religioso católico al final, o así para nosotras es como ha podido sobrevivir, porque esos cuidados se han ido pues haciendo al amparo, bajo el paraguas de la religión católica y sus mitos también, ¿no? Y por eso, claro, es que para nosotros era así, tal cual tú dices, que si estamos hablando de esto, inevitablemente nos tenemos que ir a la definición o a la redefinición de brujas que hacemos desde el feminismo y desde el transfeminismo, no, al menos nosotras dos. Por eso te digo que al final Ravaleres era el nombre que necesitamos, porque las dos teníamos muy claro para dónde iban yendo las cosas y las chorroteorías. Y nos entendimos muy bien.
Oye, ¿y esto qué pasa? Tú estás con la tesis, tus estudios, tu búsqueda, el máster, y de repente dices, oye, Esther, ¿esto estaría bien? ¿Qué haríamos? ¿Qué? ¿O cómo es el parto este?
En realidad, esto empezó hace, yo diría, 2 años. Sí. Es que lo miramos a ver, creo que eran 2 años, y esto pasó con Eva, que tú sí la conoces. En realidad este fanzine en un principio iba a ser un fanzine sobre remedios naturales y remedios tradicionales de la cultura del territorio valenciano. Pero bueno, nosotras pues llevamos esa idea de hacer entre las tres este fanzine, que pues a veces pues por cosas de la vida nunca llegó a producirse, y Lola y yo nos quedamos con un poco más con el run este de querer hacer algo, pues sí, de esta temática, pero tampoco habíamos concretado que Trencar el Enfit iba a ser. La verdad es que eso no recuerdo cómo pasó, pero sí que es verdad que yo creo que era porque era el material que ya teníamos, porque Lola ya había empezado este trabajo en la uni. Entonces fue un poco de lo retomamos desde aquí y lo hacemos pim bam, lo que salga. Y vamos, básicamente fue eso.
Tal cual.
Hay una reivindicación constante, os lo escuché, de que claro, no es solo un saber antes, sino es que hay una actitud de reconocimiento de una sabiduría, ¿no? O sea,
el tema de la autoridad, pues no nos costó. Eso, o sea, ya no nos quisimos abrir el melón, pero
eso es algo que queda
cuando
ahí.
O sea, lo que tú decías, cuando yo estaba haciendo, que no era una tesis, o sea, era un trabajo dentro del máster que yo hacía en aquel momento, de una asignatura, de hecho, de varios ejercicios que teníamos que hacer, yo hablé de esto. Pero justo lo de la cura en relación es porque había algo más que explicar, ¿no? Entonces tampoco nos queríamos ir bueno, es una cosa que como la gente cree en Dios, sucede. Para nosotros no era solo eso, o sea, para nosotras no era solo eso. Era como que el hecho de estar las unas para las otras, el hecho de cuidarnos, y ahí sale, empezamos a escribir así, era el palo, y esto y lo otro, y yo hubo un momento que le decía, Esther, es que me suena todo demasiado cursi, es que no sé hacia dónde ir, ¿no? O sea, empecé a escribir y no sabía cómo qué rienda darle, y entre nosotras pues empezamos a clarificarlo todo un poquito, y al final la cura en relación es para mí lo clave del fanzine, porque es lo que explica todo, o sea, tanto la brujería como cómo nos sanamos entre nosotras, lo que tú dices de la actitud. Bueno, es como que para nosotras no queríamos hablar como de poder, desde ahí, desde una relación de poder que se establece a lo mejor en una consulta médica, ahí no hay poder, o sea, no está atravesado por la economía, por las prisas, hay una relación terapéutica esencial que decimos en el fanzine, que está ajena a todas las leyes de la ciencia, la economía y del sistema capitalista. Y es lo que para nosotros es la cura en relación, que es lo que hacían las brujas. O sea, es que como que todo en el fanzine lo vamos montando desde querer afirmar y reafirmar, que yo creo que queda bastante ameno y clarito, como lo machacamos y masticamos bastante, que esta práctica mágico-religiosa católica es mucho más, y para nosotras es mucho más, y es autoafirmación y es reconocimiento, y claro, estas mujeres necesitan cuando tú ejerces esa relación terapéutica esencial, lo que tú decías es como, pues uno tiene que reconocer al otro para que le pueda sanar. Y eso se hace entre mujeres, se hace entre vecinos, ¿sabes? Como, y reconocerse esa autoridad que no está atravesada por ninguna intención más que la de sanar y mejorar al otro, pues nos pareció que obvio. Lo de la autoridad y el poder, o sea, como que nos pusimos a hablar de por qué curan, por qué ellas son capaces, por qué funciona, por qué no, y es, pues haciendo la entrevista a mi mamá, ella dijo, bueno, porque yo tengo voluntad de que tú te cures, y eso también hace, y entonces a partir de ahí ya todo empezó a encajar, ¿verdad? No sé.
Sí.
Igual me enrollamos.
No, es que es ese tema justo, al final decidimos casi no tocarlo porque era bastante complicado el establecer un poco la relación terapéutica atravesada pues esto, pues por este poder, esta autoridad, no sabíamos muy bien cómo definirlo y al final decidimos un poco aparcarlo porque a mí aún me cuesta como un poco, porque claro, yo no quiero... Bueno, evidentemente pensamos que no es una relación de poder, pero sí se otorga cierto poder. Entonces ahí, bueno, ahí yo creo que hay cosas que igual en un futuro podemos sí. volver a explorar, pero yo, eso, no sé, en ese punto no... No sé, no...
Es que si nos metíamos ya sí, en todo, o sea, el
creo
tema...
Creo que era un marrón que
o
no...
Sea, analizamos el concepto de autoridad, el de poder... Si analizábamos todo eso, era como, uff, se nos iba a poner un fanzine bastante farragoso y que...
Claro. No era la idea.
No era la idea, entonces sí, pero básicamente nosotras, y creo que lo dejamos bastante claro, es... se le reconoce a una autoridad a estas mujeres que hacen esto, bueno, mujeres vecinas, es que también hay algunos hombres que lo hacen, los menos, pero también es como... El reconocimiento de esa autoridad para sanarte te ayuda también a sanar, sería.
Claro. Y también es un reconocimiento de autoridad en un punto, o sea, en una acción muy concreta que es esa, o sea, dentro del marco de ese ritual. Fuera de eso no se establecen ese tipo de relaciones, son relaciones sí. horizontales de cuidados y de apoyo mutuo, entonces, claro. Y aquí por eso también me parece como difícil definirlo,
sí, porque
además,
es
algo muy concreto.
Nadie que pase la cinta o que rompa el empacho, nadie cobra, o sea, nadie claro. se atreve a cobrar por esto. O sea, es un remedio casero como si te tomas una infusión, como si alguien te dijera, tómate la infusioncilla. Incluso ese tómate la infusioncilla también es una cura en relación, que es lo que nosotras un poco apuntamos por ahí, ¿no? Es como, igual que el poder se establece en relación... Pues los cuidados también se establecen en relación, o sea, de todas.
O sea, que diríamos cura en relación desde afectos, desde cuidado, respeto sí. y cuidados, el eje central. Bueno, ¿y quién quiera este fanzine? ¿Dónde, cómo, redes? ¿Cómo se da con vosotras?
Pues a ver, tenemos redes, al final tuvimos que caer en hacernos redes sociales. Tenemos Instagram, que es fanzinesrabaleres, bueno, @fanzinesrabaleres. Después, sí, por correo electrónico también es fanzines.rabaleres@raisa.es.net. Es .net, creo. Y nada, también intentamos... ir al Fediverso para tener acceso a redes sociales un poquito más libres conforme están las cosas últimamente, y tenemos una página de PixelFed que es, bueno, en el servidor de PixelFed social es fanzines.rabaleres, entonces por cualquiera de esas tres vías podéis contactarnos y ya está, hacemos envíos, así que...
La península.
Sí, a la península. Por ahora.
Por ahora, ¿no?
Pero bueno, las islas.
Bueno, ya llegará también a África, sí. ¿no? A Canarias, sí, por lo menos.
A Canarias sí.
Haremos
Canarias,
todo sí. lo posible.
Oye, muchas gracias. Gracias.
A tú.
Y que os contacten, que es,
sí, sí.
es muy potente esto.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy estamos en Asturias, concretamente en Gijón, con nuestra compañera Vanessa, que otro año más hemos invitado para que nos hable de Alambique, qué están haciendo, en qué consiste, sus años de andanza y demás. Hola Vanessa, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás?
Hola Noé, pues estamos bien, encantadas de estar un año más en nosotras las personas, que parece mentira que ya pasará un año desde la última vez que estuvimos compartiendo un poco en qué cosas andamos aquí en Asturias y todo el trabajo que hacemos. Así que nada, gracias por darnos otra vez huequito en el programa.
Bueno, Vanessa, para aquellas personas que nos lleven escuchando un tiempo, seguro que han escuchado alguna de vuestras entrevistas, pero para aquellas que no, o para refrescar, te voy a pedir que nos cuentes qué es Alambique.
Bueno, pues Alambique somos un colectivo muy chiquito que estamos aquí situadas en Gijón, pero bueno, que intentamos llegar a todo el territorio de Asturias y que venimos trabajando desde hace ya más de 20 años pues en la lucha contra la exclusión social, ¿no? Trabajando en varios frentes, pero sobre todo generando sensibilización y debate, ¿no? En torno a lo que supone todas las causas, ¿no? que genera la exclusión social en nuestro territorio, bueno, en general en nuestro territorio, ¿no? La idea es un poco acercar este tema que normalmente está muy alejado de la realidad de los colectivos y de las personas, bueno, pues para que todo el mundo pues sea consciente de por qué existe, de cómo se retroalimenta, ¿no? Y de cómo nos afecta en el día a día a las personas. Desde ahí es de donde planteamos nuestro trabajo y un poco lo que hacemos es como organizar distintas campañas en torno a temáticas que tienen que ver con la exclusión, la justicia social, la pobreza, a lo largo del año y vamos, bueno, pues lanzando también como un poco espacios de debate y reflexión donde todas las personas que tengan cierta sensibilidad con estos temas pues nos podamos encontrar y generar discurso común y un poco de concienciación también en torno a esto. Además, Alambique somos tenemos un punto de información sobre ayudas y derechos sociales que se llama La Espiral, que bueno, desde ahí venimos ya pues todos estos años informando sobre las ayudas a nivel social aquí en Asturias, ¿no? A nivel municipal, a nivel autonómico, pues a nivel municipal el tema de ayudas de emergencia social, algunos temas de vivienda. A nivel autonómico el salario social, que es la renta mínima de aquí de Asturias, y desde hace unos años para acá pues el ingreso mínimo vital a nivel estatal. Un poco lo que hacemos desde la oficina pues es acompañar a las personas en ese trance, ¿no? De tener que enfrentarse a los servicios sociales y de tener que tramitar esas ayudas, pues como enfrentarte a la cita con la trabajadora social, como no dejarse arrastrar y dejar de pedir las ayudas y enfrentarse al laberinto burocrático, ¿no? Que supone el acceso a las mismas. Bueno, en otros momentos hemos acompañado, bueno, a veces cuando es necesario, hemos acompañado en la denuncia pública también de situaciones de personas y desde hace un tiempo para acá pues nos estamos viendo acompañando en casi el 90%, 80%, 90% de los casos el tema de las reclamaciones por los cobros indebidos, ¿no? La administración asturiana lleva recaudando el dinero de los cobros indebidos desde hace ya muchos años, por voluntad política lo están haciendo, o sea, no tienen voluntad de no reclamarla y están pidiéndole a las personas pues el máximo de atrasos y eso ha venido a complicarse a medida que también que la seguridad social ha empezado a reclamar también ingreso mínimo vital. Entonces, bueno, desde hace un tiempo para acá pues sí que nos vemos un poco en esas, ¿no? De tener que ayudar a las personas en este periplo de las reclamaciones. Pero sí es verdad que siempre intentamos trascender, bueno, pues estas son las respuestas, ¿no? La política social que dan nuestras administraciones, pero que nos parece siempre como muy necesario el lanzar campañas más generales y generar reflexión, ¿no? Pues porque al final todas estas herramientas que se da el sistema para generar que las personas puedan satisfacer las necesidades más básicas, al final no dejan ser herramientas de control social que nunca permiten que las personas pues lleven a cabo sus proyectos vitales y en ese sentido pues es desde donde nosotros luego planteamos las campañas más generales sobre derechos sociales, sobre justicia social, sobre temas, ¿no? que trascienden un poco todo eso, ¿no? Y también en esa línea pues reivindicar la renta básica de las iguales, ¿no? Al final estamos hablando del derecho a vivir dignamente de todas las personas. Además, desde hace unos años para acá, bueno, somos de los pocos colectivos que aquí en Asturias pues mantenemos la campaña de objeción fiscal al gasto militar, que bueno, pues que siempre coincide, ¿no?, que cuando hablamos con vosotros en el programa, pues estamos en ese momento, ¿no?, de que empieza la declaración de la renta y estamos lanzando ahí todo este tema. Y este año pues para nosotras cobra especial importancia porque llevamos un tiempo donde Asturias se está convirtiendo en el paraíso de lo militar. Hay una pelea y un interés claro en apostar porque ese sea un nicho de mercado y bueno, tenemos distintas iniciativas que han ido surgiendo, ¿no?, pues que están haciendo que el Principado ponga el foco en que se instalen empresas y más industria militar y bueno, se está reforzando mucho pues que con dinero público también a través de subvenciones, ¿no?, a través de una asociación que se generó de un montón de empresas asturianas, ¿no?, pues que puedan optar a dinero público para seguir invirtiendo en este tipo de proyectos. Y bueno, un poco pues ese es el trabajo que hacemos, ¿no? En esas estamos, la oficina, información, las campañas de denuncia y sensibilización, y un poco así vamos articulando el año.
Vanessa, ¿cómo sería, para que nos hagamos una idea, un día a día de Alambique? ¿Cuáles son las cosas que hacéis? ¿Cómo se hace ese acompañamiento? Y bueno, sobre todo, ¿cuáles son pues esas reivindicaciones principales que tenéis?
Bueno, pues como te comentaba anteriormente, pues el Alambique en el día a día lo que tiene como más presencia es la oficina La Espiral, que es el punto de información que abrimos los martes por la tarde, y ahí un poco pues desde hace ya un tiempo para acá prácticamente el 80-90% de las visitas a lo que nos estamos enfrentando es a ayudar a las personas a hacer los recursos para las reclamaciones por los cobros indebidos del salario social y en menor medida también de ingreso mínimo vital, pero principalmente todavía nos llega mucho más de salario, que es la renta mínima asturiana. Las personas, claro, se enfrentan a veces, no tienen muy claro si lo que les llega tiene que ver con el salario, con el ingreso mínimo vital, si es de la seguridad social. Bueno, al final es difícil de desentrañar y claro, son situaciones a las que las personas le generan mucha incertidumbre vital, con lo que un poco lo que intentamos es ayudar a las personas a entender qué es lo que se les está pidiendo, situar lo que tiene que ver con la seguridad social y lo que es con la Consejería de Derechos Sociales aquí, y un poco pues que se vayan con la tranquilidad de cómo proceder, ¿no?, cómo tienen que hacer, y sabiendo además que a día de hoy pues los cobros indebidos es algo que la administración reclama y que por desgracia aquí en Asturias la experiencia es que la justicia le da la razón a la consejería. Ha habido no mucha gente que se haya atrevido a ir a la justicia, pero cuando han ido la razón se la ha dado a la administración, y claro, las personas no están para enfrentarse a más deuda ni a tener que enfrentar costes de juicios y estas cosas, entonces es complicado. Y eso luego siempre pues lo compatibilizamos pues con los momentos más de jornadas y de reflexión, ¿no?, y de campañas que te comentaba también. En febrero tuvimos nuestras jornadas por la justicia social, donde trabajamos el tema de la industria militar y el militarismo en Asturias, que como te comentaba también es algo que aquí está teniendo mucho, mucho peso. Invitamos a las compas de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza para hablar del turismo como colonialismo, y nos contaron un poco cómo está la situación allá. Y un poco el objetivo también es pues que cada cierto tiempo haya como, bueno, pues al menos que haya reflexión y debate sobre estos temas. Y nada, y ahora pues como empieza la declaración de la renta y te comentaba antes, somos de los pocos colectivos que lo mantenemos, pues toca lanzar la campaña de objeción fiscal al gasto militar, que este año pues un poco está en torno a Dino al rearme y a objeción fiscal al gasto militar.
Antes comentábamos que hay algunas campañas y acciones que estáis haciendo, además de vuestro trabajo diario, pues eso que tienen que ver con el gasto militar, con la declaración de la renta, la objeción y demás. A ver, ¿nos las podrías comentar?
Sí, la campaña de objeción fiscal al gasto militar es una campaña que se lanza a nivel estatal por distintos colectivos y un poco es el llamado a desobedecer, ¿no? Detrayendo una pequeña parte de nuestros impuestos, hacia proyectos sociales y colectivos, ¿no? El objetivo es decir que con nuestros impuestos pues no queremos que se financie la guerra. Entonces nosotros un poco lo que hacemos durante este periodo, pues ahora lanzamos siempre un manifiesto con datos sobre el gasto militar del 2024, en línea con los que saca el centro de LAS o Cuarto Mundo. Y lo que hacemos es difundir por Asturias con un pequeño panfleto y un poco una explicación más genérica de lo que es la objeción fiscal, y también nos ofrecemos para hacer talleres, ¿no? Para explicar a la gente pues cómo se hace la objeción fiscal, aunque la verdad es que es un acto muy sencillo y está al alcance de cualquier persona, y además en el colectivo Tortuga y en distintas páginas tienen mucho material de cómo hacer. Entonces, bueno, es algo muy sencillo. Siempre es algo que podemos hacer individualmente las personas como ciudadanas y se puede, no hay tope de dinero, siempre se dice que desde 1 euro hasta lo que se quiera. La cosa es que se hace un pequeño acto, una pequeña modificación en la declaración de la renta, y lo importante luego después es que tú eso lo tienes que notificar al ministerio y demás. Entonces, digamos como para que se muestre. Y la idea un poco es esa, es mostrar nuestro rechazo a que con nuestros impuestos y con nuestro dinero se financien las guerras y toda la industria militar.
Pues para ir acabando, sí que te voy a pedir que nos digas cómo podemos contactaros para aquellas personas que no estén en Gijón y que les gustaría pues saber más sobre la objeción del gasto militar, saber más sobre vuestro proyecto Alambique, poner en contacto, enredar y demás.
Pues a las personas que formamos parte del colectivo y quien necesite acercarse a nosotros por alguna razón, nos encuentran en la Casa de Iniciativas Comunitarias Suaño, en la calle Peña Oviña número 3 bajo, en el barrio de Nuevo Gijón. Además, bueno, casi siempre, decir que no, el contacto más fácil para dirigirse a nosotras es el correo electrónico, que es asociacionalambique@hotmail.com, y todo el que quiera interesarse por lo que hacemos, por nuestras actividades y por el trabajo que venimos desarrollando a lo largo de estos años, pues puede entrar en el blog de Alambique, que es asociacionalambique.blogspot.com, y ahí es donde más o menos pues podemos ir mostrando y contando un poco lo que hacemos. Para contactar, es verdad que lo más rápido y lo más fácil es el correo electrónico, que miramos a diario y que siempre estamos pendientes de él.
Bueno, pues Vanessa, sobre todo darte un abrazo muy grande para ti, agradecerte este tiempo, y también pues para todas las personas que formáis parte de Alambique, que le estáis dando fuerza y poniendo el cuerpo, y bueno, también para las que nos estáis escuchando.
Pues nada, un placer estar aquí. Muchas gracias por darnos siempre un espacio en el nosotras las personas, y bueno, y poder hacer que todo lo que hacemos y el trabajo que llevamos a cabo a diario pues llegue a muchos rincones, ¿no? Para que todo el mundo nos conozca. Y nada, abrazos a todas y nos vemos en el siguiente programa.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul Felawen, egun angustioi, desde las orillas del Bidasoa, desde donde partimos como casi siempre, esta vez para dialogar entre tres mujeres de distintas generaciones, de distintos orígenes, de territorios alejados entre sí, pero con una característica común. Las tres han enfrentado la tortura en comisaría y en la prisión, por ser consideradas mujeres peligrosas por sus trayectorias políticas, por supuestamente haber participado en grupos políticos que defendían la lucha armada por la libertad de sus pueblos y contra estados opresores, represores y criminales. La primera es Daniela Klette, detenida en Berlín en 2024 por su supuesta participación en la RAF, facción del Ejército Rojo, después de haber pasado casi 30 años en la clandestinidad y que ha sido juzgada hace un par de semanas en Alemania. Antes del juicio del proceso penal, compartió una carta en el diario alemán Junge Welt, donde comparte sus impresiones sobre lo que supone este juicio y su persecución durante 27 años tras la desaparición de este movimiento. La siguiente es Asata Shakur, detenida en 1973 por su participación en el movimiento de liberación de las personas negras en Estados Unidos, The Black Panther. Fue considerada la mujer más buscada de América. Tras pasar 4 años por diferentes cárceles en Estados Unidos, fue condenada en 1977 mediante pruebas poco sólidas y 2 años después de la condena, Asata se fuga de la prisión de máxima seguridad de Hunterdon County y vivió como fugitiva hasta 1984 cuando se refugió en Cuba, donde le fue otorgado el asilo político. En mayo de 2015, su nombre fue agregado a la lista de terroristas del FBI con una recompensa de $1,000,000 por ayudar en su captura. Y la última es Irache Sorzabal Díez, detenida en 2015 en el Estado francés por su participación en el MNLV, Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Es detenida por su supuesta participación como miembro y dirigente de ETA. Irache ha sido juzgada los pasados 17 y 18 de marzo en la Audiencia Nacional, donde finalmente ha sido absuelta por considerar que la prueba presentada por la Fiscalía, una supuesta carta que contiene la confesión de Irache, no es lo suficientemente contundente como prueba, obviando que dicha declaración fue extraída bajo tortura. Quizá a muchas de las personas que nos escucháis no os suenan de nada estos nombres. Quizá el nombre de Asata Shakur pueda sonarle a alguien por la estupenda biografía que publicó en 2001 porque la prologa, Angela Davis. Quizá a alguna de las escuchantes les pueda sonar el nombre de Irache Sorzabal porque las fotografías de su torso se hicieron mundialmente conocidas, tristemente, por el horror de las marcas producidas por los electrodos en su piel. Quizá el nombre de Daniela Klette pueda haber llegado estos días a los ojos o los oídos de alguna persona por los medios de comunicación de derechas, que se han hecho eco de la celebración de su juicio estos días. Pero lo que reiteradamente escuchamos o escucharemos de ellas es que son terroristas. Poco o nada escucharemos o leeremos que ellas han sido usadas para sembrar el terror desde los aparatos policiales y judiciales del Estado, de sus estados, de nuestros estados. Esos estados, los tres, estadounidense, alemán y español, ultradefensores del control social y la guerra. Hoy en día ya sin ningún pudor, aunque desde su fundación haya sido así. Asata, en su libro Una autobiografía, nos lo cuenta de esta manera. Puesto que no poseíamos periódicos ni cadenas de televisión, la prensa tenía fácil mostrarnos como monstruos y terroristas. La policía podía aterrorizar a la comunidad negra todos los días, pero si una persona negra se defendía con éxito contra un ataque policial, se le llamaba terrorista. En 1857, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó que las personas negras eran solamente 3/5 partes de una persona humana y no tenían ningún derecho que los blancos debieran respetar. Hoy, más de 125 años después, todavía ganamos menos de 3/5 partes de lo que ganan los blancos. Daniela, en la carta que hemos publicado en la web de Baladre, nos comparte: el 26 de febrero de 2024 me arrancaron de mi vida anterior. El año pasado, el expediente de investigación me permitió hacerme una idea del alcance de la interminable búsqueda que se nos hacía. He aquí solo algunos ejemplos. Hubo espionaje a antiguos amigos y compañeras, registros domiciliarios y vigilancia de nuestras familias, seguimiento de viejas conocidas en sus vacaciones en otros países, interrogatorios en camping y hoteles, e incluso vigilancia en funerales, mucha pesca en la oscuridad. Esto era y es una caza de enemigos políticos y no simplemente de ladrones. La población no estaba especialmente interesada en atraparnos. ¿Por qué habían de hacerlo? La gente no se sentía amenazada por la RAF y mucho menos por supuestos antiguos militantes tras su disolución. Y por último, me despido con el inicio de la carta inculpatoria hacia Irache, una de las frases que, curiosamente, no fue traducida del euskera al castellano por los intérpretes policiales. Luego os contaré cómo me sacaron las cosas y cómo transcurrieron esos 5 días. Esto es lo que les dije a los perros. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!